4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que se escuchaba esta madrugada en Isfahán. Isfahán es una ciudad de Irán que está a 400 kilómetros de Teherán, de la capital. Y claro, la respuesta israelí pues nos ha sobrecogido. Pero hemos pasado en las últimas horas del susto a una relativa tranquilidad, aunque todavía no podemos respirar del todo relajados. Porque la respuesta de Israel ha sido una respuesta bastante moderada. Isfahán es una ciudad que tiene instalaciones militares, pero no han resultado dañadas esas instalaciones militares iraníes por la respuesta de Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, ha dicho dos cosas que son importantes. Primero, que Estados Unidos no ha participado en la respuesta de Israel y que ellos siguen trabajando por la contención.
We're committed to Israel's security. We're also committed to de-escalating.
Sería una estupenda noticia que la escalada que comenzó el pasado 1 de abril, cuando Israel atacó a los iraníes en Damasco, se hubiera terminado. Que se dieran por satisfechos los iraníes, los israelíes, y que esto se quede así. Porque la respuesta de Israel ha sido bastante moderada. En realidad, Irán nunca ha querido respaldar a Hamás. Pues sí, ha hecho sus declaraciones, ha hecho ejercicios retóricos, pero nunca ha querido respaldar a Hamás. Y ahora volvemos la atención donde realmente está el problema, y es en Rafah. Rafah es una ciudad del sur de Gaza y los israelíes están, anunciando que van a invadirla. Y ahí se puede producir un lío que incremente el sufrimiento que ya sufren los palestinos desde que Hamás quiso atacar a Israel. En Rafah han ido llegando muchos palestinos porque precisamente Israel les invitó a que se fueran del norte al sur de la franja. Hay más de 2 millones de personas en un espacio muy, muy reducido. No hay gas, por ejemplo, para cocinar, y entonces se queman muebles para poder cocinar. La verdad es que tampoco hay mucho con lo que cocinar. No hay combustible, con lo cual la gente camina de un lado para otro o utiliza los burros. Un ataque de Israel a Rafah, provocaría que los palestinos que viven allí intentasen escapar, pero es que no tienen dónde escapar porque las fronteras están cerradas. En unas horas, dentro de unas horas, a las 12 de la noche, o sea que dentro de 8 horas se cierra la campaña electoral vasca. Por primera vez puede ganar Bildu unas autonómicas. Ochandiano, el líder de Bildu, ha criticado que los socialistas hayan metido a ETA en la campaña electoral.
Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA, ¿no? Y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo tipo.
Bueno, el trabajo que tiene que hacer Ochandiano es reconocer que ETA fue una banda terrorista y pedir perdón. No, ese es el trabajo que tiene que hacer Ochandiano. Es verdad que en esta campaña electoral, después de las declaraciones del propio Ochandiano, pues el PNV, los socialistas, por supuesto el PP, han hablado de ETA, pero de ETA ya no se habla en el País Vasco. 6 años después de su disolución es como si no hubiese existido ETA. Se busca un olvido y claro, las consecuencias del olvido son nefastas. Hay que tener en cuenta que durante la existencia de ETA el problema no solo era la banda, el problema no solo era la gente que apoyaba a la banda. El problema es que gran parte de la sociedad vasca mantuvo un silencio cómplice durante esos años. Claro, si una sociedad olvida su pasado, construye sobre bases poco sólidas. Habrá una generación, dentro de una generación, dentro de dos, habrá quien pregunte, ¿y tú qué hacías cuando ETA mataba? ¿Y tú qué hacías cuando muchos callaban en vez de denunciar lo que estaba haciendo ETA. Se puede pasar páginas siempre y cuando se reconozca el daño causado y no se olvide. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y desde hoy, todas aquellas personas que en este país tengan una línea ADSL en su casa, ya no les funcionará, porque Telefónica ha dado el paso definitivo y ha apagado sus líneas de cobre. Ojo, porque esta forma de traer Internet era todavía utilizada en muchos hogares españoles donde aún no ha llegado la fibra. Así, cerca de 7.500 municipios ubicados en zonas rurales sufren desde este viernes este apagón, lo que les va a obligar a partir de ahora a conectarse vía satélite con una pequeña antena instalada en casa o por radiofrecuencia. Nos lo ha contado en Mediodía COPE el experto en tecnología Javier Gutiérrez.
Hoy por hoy muchos domicilios ya no quieren ni siquiera tener teléfono fijo, las cosas han ido cambiando. Al final las velocidades se han quedado cortas. Una fibra óptica da unas velocidades más de 100 veces más rápidas que la DSL, y donde no la haya, pues internet inalámbrico.
Y son las tres M's, las tres profesiones que en España tienen menor tasa de paro. Estadística revela este viernes que aquellas personas que hayan elegido ser mecánicos, matemáticos o médicos tendrán más fácil mantener o encontrar un empleo. Marta Ruiz.
Son las tecnologías de la información y las comunicaciones, las conocidas como TIC, las que tuvieron una tasa de empleo de casi el 80% en 2023, seguidas de las formaciones en ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas, con una empleabilidad del 73% y del 71,5% en el caso de negocios, administración y derecho. Las menores tasas de empleo se dieron entre quienes se formaron en sectores desconocidos o poco específicos o solo contaban con formación general, siendo penalizadas más las mujeres que los hombres. Según la encuesta de población activa, la menor tasa de paro se dio entre las personas formadas en mecánica, electrónica, industria y construcción.
Y nuevo golpe contra el narcotráfico, en el que de nuevo vuelven a comprobarse los vínculos que existen entre los clanes de Galicia y Cádiz. Desarticulada una red que suministraba motores de gran potencia a las narcolanchas que a diario cruzan el estrecho para transportar droga, pero también para las mafias de la inmigración. Jaime Gallá es responsable gallego de vigilancia aduanera.
De luego muy importante, dan un servicio completo de suministro del motor, puesto en donde la organización criminal solicitaba, etcétera. O sea, aquí entre nosotros no era un grupo menor, era un grupo de gran entidad.
Y el Barça zanja la polémica entre Araujo y Gundogan. Xavi Lasso.
Sí, tras el cruce de palabras entre ambos jugadores tras la eliminación de Champions, ha hablado Sergi Roberto, Víctor Navarro.
El capitán del FC Barcelona deja claro que no hay ningún incendio, que todo está tranquilo en el vestuario azulgrana. Dice que sí, que se ha hablado, que han hablado esta mañana en el entrenamiento antes de empezarlo Araujo y Gundogan, pero con normalidad, delante de todos, no han tenido ni que apartarse y que en ningún momento hubo ningún problema entre los dos.
He hablado, por supuesto, más que nada por el ruido que ha habido externo. No hay ningún problema. Creo que si ellos hablan, lo podrán decir. El equipo, ya te digo, que no ha habido ningún problema interno. He leído que el equipo está dividido, el vestuario, y ni mucho menos. Estamos muy unidos, ya te digo, el domingo preparados para pelear como si fuera una final.
Gracias, Víctor. Y todo ello en la previa del clásico de este domingo a las 9 de la noche. En el Real Madrid no hay preocupación por los jugadores que se retiraron con molestias del partido ante el Manchester City. Vinicius acabó con dolencias en el abductor y se ha entrenado hoy con el grupo. Carvajal, por su parte, ha realizado trabajo de recuperación tras unas molestias en el gemelo, pero su presencia en el partido del domingo no peligra.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, cielos despejados, 22 grados a esta hora en la Plaza de Cibeles, en una tarde bastante agradable y con mínimas que van a quedarse en torno a los 9. El fin de semana va a ser muy similar, las máximas rondando los 25. De cara el lunes habrá cambios, hablamos de inestabilidad. Si viajas en cercanías, acabamos de conocer que la circulación entre Atocha y Chamartín por el túnel de Recoletos está registrando retrasos medios de unos 20 minutos. Y no están mejor las carreteras de la región. A esta hora se está retirando un camión que se ha incendiado en la salida de la A6 por Collado, aunque ya está resuelto, hay tráfico muy lento en la zona. Además, circulación lenta de entrada por la 1 en Las Tablas, la 2 en Alcalá y la 4 en Butarque, ya de salida en la 5 en Alcorcón, Móstoles y Arroyo Molinos, y también en la 6 en el plantío. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cierro los ojos, las chicas del Palmar vienen, también van con Hugo Silva y no sé quién. Un actor que sale en él y te pide otra ronda y vemos que vamos a la luna y luego al pedo. Estoy en el tumbao con Nacho y le espérate y pellizcame, que he visto a este expósito.
El cantante Dani Martín anunciaba hace aproximadamente un mes una gira por sus 25 años en la música, desde que empezó en el canto del loco y hasta ahora. Una gira que empieza dentro de un año y ocho meses. Sí, un año y ocho meses. Bueno, Paula ya tiene sus entradas.
Me hice las colas virtuales de las primeras, creo que tres fechas enteras. O sea, a lo mejor estuve medio día en una cola virtual, en clase, además, desde por la mañana, y conseguí coger las entradas a las 4 de la tarde o así. Y cogí para la tercera fecha. Y ese concierto es para diciembre del año que viene, ni de este año. Que si no las coges en ese momento, es que luego te quedas sin entradas.
Vamos, que las coges en ese momento, como ella dice, te quedas sin ellas. Es así, ¿eh? Cualquiera que ha intentado conseguir entradas para un concierto ahora, pues sabe que es una locura. En fin. Bueno, las entradas salían a la venta el 5 de marzo, ¿vale? Se agotaron en 10 minutos. Empezaron con seis fechas, ya van por ocho, pero lo más llamativo, ¿no?, o alucinante de todo, es la fecha, como bien decía también Paula. Es que son para noviembre y diciembre de 2025. O sea, no de 2024, que es este año en el que estamos. No, de 2025. ¿Cómo es posible? O sea, en fin, este fenómeno obviamente no es solo de Dani Martín. En el mundo de la música está pasando, pues, con cualquier otra estrella internacional, pues, con Karol G ha pasado, por supuesto, con Taylor Swift. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezó este fenómeno? Bueno, parece que la pandemia marcó un antes y un después, como en casi todo, ¿no?, ahora en nuestra vida, ya que el mundo musical se digitalizó ya completamente.
La digitalización, la irrupción de Internet, la capacidad que tienen las redes sociales de generar estrellas más allá de la propia música, ¿no? Cómo son, cómo se visten, todo esto hace que luego estos artistas en sus giras en directo también tienen que planificar con mucha más anticipación.
Es Tito Ramoneda, fundador de la promotora de Project, que lleva artistas como Estopa, Ana Mena y Zal, ¿eh? Pero como bien dice, también no es el único motivo, hay más, pero en la música está claro, es un fenómeno que está pasando, ¿no? Pero es que este fenómeno se traslada a cualquier otro aspecto ya de nuestra vida, ¿no? Y nos preguntamos hoy en la tarde, ¿dónde queda la improvisación? Porque no sé si esto es una cuestión generacional, pero desde luego yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. O sea, la de cosas que pueden llegar a pasar en medio, que luego a lo mejor no pasa nada y por supuesto ahí estás como un clavo viendo a Dani Martín. Pero la sensación que me produce, bueno, a mí personalmente me produce mucho agobio, pero como decimos, la música es un ejemplo clarísimo, pero no solo. Los viajes. Salir a cenar a un restaurante. Antes era un fenómeno que pasaba con restaurantes tipo el Bully, pero que ahora, en las grandes ciudades, intenta reservar en un sitio, no te digo tipo Bully, no. Que no esté mal. Mínimo con un mes de antelación. Pero y luego si vamos a terrenos más privados, porque puedes decir, bueno, ahí no podemos hacer nada, es un tema comercial. Nos marcan esa anticipación. No, pero vete a lo privado, a nuestras propias agendas. Por ejemplo, de cara a este fin de semana, ¿cómo están de planificadas? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, quedar con los amigos de toda la vida?
No tengo siempre todos los fines de semana ocupados, pero tiene que ser que yo lo tenga libre, que tú lo tengas libre. El día que tú lo tengas libre, yo pueda dejar a los niños con su padre, o sea,
cuidar. Claro, cuanto más personas haya, claro. Cuanto más personas haya el grupo, más difícil es
quedar. Más difícil es quedar.
Si quieres que vaya todas las personas.
O sea, somos cuatro. Las cuatro madres trabajadoras.
Cuatro veces
así, ¿no? Y cuando veis que llega el fin de semana y no hay planes, ¿os da alegría o intentáis buscar un plan? A mí me angustia un poco, pero porque me angustia no, o sea, estar en casa, no por la productividad, sino porque los niños estén aburridos o lo que sea, pero busco un plan que no necesariamente implica quedar con alguien o hacer cosas muy elaboradas. Para mí un plan puede ser ir al campo.
Lo que no planificamos es los momentos de relajación que tenemos que tener. Eso no lo planificamos.
No, no. Tienes todo organizado en tu día, menos...
Claro.
Bueno, estás escuchando la conversación de cuatro amigas, tal cual, ¿eh? Se producía este pasado fin de semana y estaban hablando precisamente de esto. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escritor, columnista, colaborador de este programa, nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para comentar los temas que aquí tratamos. ¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Bueno, seguramente yo creo que habrá un montón de razones, ¿no? Me parece que lo del COVID, por ejemplo, sí que facilitó mucho que por ejemplo, lo de los restaurantes, ¿no? Eso fue porque había pocas plazas, ¿no? Y luego seguramente también habrá esa cosa que tenemos ahora, que tienes que controlarlo todo un poco más, que parece que toleramos menos el riesgo, y también pues complicaciones de horarios, ¿no? Que parece que es unos días que están como más llenos, más ocupados, ¿no? Las madres que salían, es verdad que los niños disciplinan mucho, ¿no? Por ejemplo, porque ellos también tienen su propia agenda que tienes que superponer, pero bueno, también antes las familias eran más grandes y eso no sucedía de esa
los
manera.
Los niños no tenían su propia agenda, claro, normalmente, exacto, antiguamente, digo.
Sí, iban un poco más a su aire, pero ahora parece que estamos así. Es curioso porque es como el mundo turbocapitalista, pero recuerda ese chiste que se hacía con los soviéticos, ¿no? Como ahí iba todo tan lento que decía, ¿cuándo vendrá el electricista? Y le decía, dentro de 10 años, el martes. Y decía, ¿por la mañana o por la tarde? Porque por la tarde viene el fontanero, ¿no? Entonces parece que hemos hecho eso, pero en el mundo de lo digital y del mundo libre, ¿no?
Sí. Bueno, Guillermo Fonce, psicólogo, ¿cómo estás, Guillermo?
Hola, buenas tardes, bien.
Bueno, claro, hay una parte que ya no sé si depende o no de nosotros, que es la parte de los conciertos, de los viajes, de los restaurantes. Cada vez hay que planificarlo todo con más tiempo, pero porque es casi por obligación, es que no te queda otra. Si no, ni vas a un concierto, ni haces un viaje, ni tienes sitio en un restaurante. Pero es que esto entra también ya en el ámbito de lo privado. ¿Qué nos pasa?
Bueno, de lo privado, del manejo de redes, de cómo trabajamos, necesitamos como tener todo lleno, ¿no? Es un poco combatir una cierta sensación construida de vacío, ¿no? Necesitamos tener una agenda, tenemos miedo a aburrirnos, miedo a no hacer nada. Es muy típico también del manejo de redes sociales, ¿no? En el que, bueno, pues tienes que estar siempre conectado y tienes esa tensión por perderte algo, y por eso lo colocas, lo sitúas, lo agendas, ¿no? Nos pasa en nuestras relaciones también, ¿no? Es como que necesito tener esa estructura llena en todo momento.
Pero ¿es ese miedo al vacío o es el querer tenerlo todo bajo control o no hay diferencia entre una cosa y otra?
Yo creo que son las dos cosas y que van un poco de la mano, ¿no? Es como querer tenerlo todo planificado, todo estructurado, todo organizado en exceso, porque claro, no se puede saber, como bien decís, ¿no?, qué va a pasarnos en un año, que dónde vamos a estar, qué ha podido ocurrir, ¿no? Y si te das cuenta, es la sociedad y nosotros adaptándonos a ella, porque cada vez más gente lo hace, empieza a ser tendencia, y entonces todo el mundo parece que tiene que hacerlo, ¿no? Es esa pregunta que uno se puede hacer, ¿no? Y tú no tienes nada que hacer, yo ya lo tengo planificadísimo, ¿no? Es como que tú eres menos, porque tienes menos planificación, menos estructura, o tienes menos cosas ocupadas, ¿no?
Es decir, al final nos vemos arrastrados de alguna manera, o sea, es muy difícil ir contracorriente.
Sí, sin duda. Estos son tendencias culturales y tendencias de funcionamiento, ¿no? Incluso tendencias comerciales en las que, bueno, hay esa presión que les viene muy bien también en muchos casos, porque cubren gastos y tienen muy planificado qué es lo que va a ocurrir. Pero nosotros, claro, somos parte de nuestro mundo y del mundo que vivimos, y por eso nos vemos arrastrados por estas pautas. Pobre de aquel que digamos no tenga esa agenda repleta, llena, o que no vea multitud de actividades y que las tenga ya reservadas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y puede convertirse esto en un problema? ¿O simplemente es lo que nos ha tocado vivir en este momento de esta sociedad en la que nos encontramos en el siglo XXI y cada momento ha tenido sus cosas y ahora nos ha tocado esto?
Pues bueno, depende un poco de hasta qué punto se produzca y hasta qué punto también nos genera ansiedad, por ejemplo, no tener cubiertas las cosas, no tener cubiertos los huecos, o hasta qué punto nos obsesione, ¿no? O hasta qué punto incluso nos haga perder tiempo, nos haga perder energías, la necesidad, ¿no? Porque, fíjate, nos generamos una ansiedad que no estaba ahí, ¿no? Tengo todo cubierto y entonces no tengo hueco para nuevas cosas. Pero en realidad lo has generado tú mismo, ¿no? Bueno, hay una parte que es adaptativa, que tiene que ser porque son así las cosas, y habrá otra, y hay gente que sí que genera o que sí le genera problemas de estrés, de gestión de la ansiedad, de gestión del tiempo. El tiempo es uno de los grandes potenciales de este mundo, y cómo organizar el tiempo es una habilidad fundamental. Fíjate que se mide en competencias básicas para, por ejemplo, trabajar, ¿no? Y por eso, sí, a veces se producen, claro, problemas.
En la charla que hemos escuchado de estas cuatro amigas, creo que una decía algo así que como, que tengo la agenda llena, pero que no es por productividad. O sea, estaba hablando de ocio, ¿no? Pero estaba utilizando también la palabra productividad.
Sí, de hecho, mucha gente incluso planifica los momentos, también lo decía, ¿no? Y yo ahí en parte discrepaba. Hay mucha gente que organiza también sus momentos de ocio y sus momentos de relajación, que estructura, y miremos las aplicaciones de móvil que tenemos o de internet, los sueños, cuándo tiene que soñar, cuándo tiene que dormir, cuándo tiene que... Todo está estructurado, organizado, y todo tiene alarmas, ¿no? Para avisarnos de las cosas que tengo que ir haciendo.
Y luego apuntaba también Daniel Gascón la agenda de los niños, ¿no? Decía, una familia, ¿cómo encara el fin de semana, ¿no? Una familia con niños. Y decía, es que ya no es solo lo que tú agendas, sino lo que tienen agendados los niños.
Sí, de hecho hay un terror al aburrimiento, terror cuando además sabemos que es muy creativo y que un niño que se aburra es sano porque va a generarle movimiento. Pero date cuenta que tienen un horario, bueno, en el colegio más las extraescolares, la relación con el resto de actividades que van a tener, tienen una agenda así cargadísima que además hay que cruzar con la que el padre, la madre tiene o con la de los amigos, ¿no? Y por eso todo se complica de una manera importante, básicamente por ese conjunto de actividades cada vez más crecientes, también de presión para conocer más cosas, para tener más cosas que se produce. Al final, el disfrute, de hecho, pasa al disfrute por tener ocupadas muchas cosas más que la cosa que estás teniendo. Y hay otro fenómeno que se produce cuando estoy, por ejemplo, en ese concierto o en esa cena, ya no estoy disfrutando ese concierto o esa cena, sino que estoy casi pensando en el siguiente, ¿no?
Sí, es verdad eso,
es como
sí.
Si aplazase al futuro.
Sí, pero eso ¿cómo lo evitas? Yo a mí eso es una cosa que me pasa. Y muchas veces digo, ¿cómo puedo evitar esto? ¿Qué ejercicio tengo que hacer para no estar pensando efectivamente en el siguiente, ¿no? Si estoy en este.
Pues mira, lo único que nos existe en la vida, y esto es una de las cosas que sabemos que tienen que ver con la felicidad, es el momento presente. La felicidad es un proceso y la felicidad además es momentos, ¿no? Y lo único que tenemos real y cierto es el presente. El pasado no lo podemos cambiar. Y el futuro podemos planificarlo, pero luego no vamos a saber cómo uh-huh. va a salir, ¿no? Tiene una gran dosis de incertidumbre. Así que hay que disciplinarse para entender que hay que olvidarse de todo, poner todas las barreras al pensamiento, a las sanciones, a todo lo que tengamos, para disfrutar el momento, porque si no, se nos escapa entre los dedos y por eso se nos escapa la vida entre los dedos y seguiremos teniendo un vacío existencial importante.
Y tampoco estaría mal, no sé, tú me dirás que, bueno, has planificado, vale, pero de repente no sale, pues dice, pues da igual, lo tiro todo por la borda, voy a coger la agenda, puf, y ya está, ¿no? No sé, a lo mejor es un ejercicio interesante.
Sí, sin duda, porque de hecho te permite encontrar soluciones diferentes, te permite generar creatividad, te permite, encontrar algo que no habías encontrado, construir algo que no habías construido. Es lo mismo que te decía con los niños, ¿no? Si los niños se aburren, empiezan a construir juguetes de la nada o empiezan a construir historias de la nada. y de hecho se trata de recuperar esa sensación de improvisación, esa idea de improvisación, porque te va a generar nuevas cosas diferentes. De hecho, se suele decir también, fíjate, los viajes más interesantes o las experiencias más interesantes muchas veces son no planificadas, son las no estructuradas. El viaje de tu vida, el lugar magnífico en el que piensas que todo va a ser genial, no suele ser la mejor experiencia que vas a tener, sino que es más bien lo que te encuentras, ¿no? Claro, para eso tienes que nuevamente volver a disfrutar del presente, ¿no? Y de ese presente y de esa experiencia.
Guillermo Fouce, psicólogo, gracias como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
De hecho, Daniel Gascón está viviendo hoy un día no planificado, ¿verdad, Daniel?
Sí.
Porque tenías que haber cogido un vuelo esta mañana rumbo a América, a Estados Unidos, que no has podido coger. Y aquí estás. ¿Cómo te ha sentado ese cambio de agenda? Bueno, en estos casos sienta mal porque además te cuesta dinero. Sí. Pero si quitamos eso, ese factor... Es una gran improvisación esta, ¿no? Sí, la de que estás aquí incluso con nosotros esta tarde.
Sí, te obliga a ver qué puedes hacer y eso tiene, bueno, eso sí que es, aunque te dé rabia, pues es estimulante, ¿no? Lo que he intentado a ver si puedo hacerlo mañana pensando en eso de a Zaragoza o el charco como el chiste Baturro, pues veremos si es así, ¿no? Me hacía gracia esa idea que muchas veces en los amigos y en las familias están los planeadores y los improvisadores, ¿no? Y seguramente se necesitan un poco los unos a los otros porque, claro, el improvisador siempre tiene que improvisar mejor sobre un plan, ¿no? O
sea, sí, es verdad.
Porque si no, no se haría nada, ¿no? Pero también el planeador a veces agradece que le rompan la rigidez.
La rutina.
¿No?
Pero normalmente se producen choques a veces entre planificadores.
Hay
muchas broncas. Porque además el que planifica te dice, es que tú nunca planificas nada, siempre lo tengo que hacer yo. Esa bronca te la llevas seguro. Pero luego cuando el otro rompe un poco esa rutina, a lo mejor se agradece, ¿no?
Claro, sí, te descarga, ¿no? Pero es verdad que tienes que tener cuidado porque tú vienes aquí solo como a estropearme los planes que encima yo los pienso, ¿no?
Es buenísimo, en fin, pues así vivimos, no sé. Las 4:27 y ahora, ojo, la noticia positiva de Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Con Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, este mes Telefónica cumple 100 años y por eso ha querido aprovechar la ocasión para encender en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable. De tal forma que España se convierte en uno de los primeros países del mundo en dar este salto, que seguro nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Así que felicidades a Telefónica por este centenario y por 100 años más, imaginando un futuro juntos.
A esta chica se le queda un anillo atascado en el dedo y termina teniendo que ser atendida por los bomberos que tuvieron que cortar el anillo. Dice aquí con una radial, que digo yo que será una radial en pequeñito, pequeñito,
peligro,
pequeñito,
¿no?
Porque si no, vamos, es imposible manejar una radial con esa finura, ¿no?
Yo creo que existe porque se quedan tantos anillos.
Puede ser.
Enganchados en los dedos, que eso tiene que existir.
Seguramente. Bueno, es que ¿cuántas veces habría que cortar o habrá habido que cortar un anillo? Porque efectivamente no salía, ¿no?
El anillo o el dedo, entonces es mejor el anillo, claro. Tiene que ser así.
Bueno, y aquí no le ha pasado, ¿no? Lo de que se quede un anillo atascado. Que, o uno que hace mucho que no te sacabas y de repente un buen día dices, uy, engordado, esto no sale. Y te lo tenías que sacar, pues porque a lo mejor tienes que entrar en un quirófano, una prueba de estas, un TAC, yo que sé, que te tienes que quitar todo. O, bueno, ¿te lo quieres quitar? Bueno, en fin, mil motivos. O lo típico, ¡ay, mira, me han regalado! ¡Ay, qué anillo más bonito! ¡Déjame que me lo pruebo! ¡Buah! Y de ahí no sale el anillo, ¿no? Del dedo de la amiga, por ejemplo. Parece una bobada, pero esto pasa mucho.
Hay un sistema, a mí me pasó una vez.
Sí, el sistema es lavarte las manos con jabón.
No. Hay un sistema, vamos, yo lo vi en un tutorial de internet.
Uy.
Que es utilizando un hilo que metes, no me acuerdo cómo era aquello, bastante complicado. y que haces fuerza exactamente en el, o sea, por dentro del anillo para tirar de él, o sea, y se funciona, funciona.
¿Ah, sí?
sí, funciona. Sí,
un toco de MacGyver total,
Bueno, sí.
Bueno, pero si te libra.
No me lo imagino.
Pero tú imagínate ese momento de tener que llamar a los bomberos, ojo. Que además esto te lo tienen que, seguramente te lo cobran, ¿no? Porque este tipo de cosas no son habituales, como no te van a cobrar. Oiga, mire, es que tienen que venir los bomberos a quitarme el anillo.
Yo creo que están acostumbrados.
Porque no puedo. Que están acostumbrados, como van a estar acostumbrados a
estas cosas, yo creo que sí.
Pero a quitar un anillo
del dedo
de una persona.
Pero si pasa cada dos por tres, que se quedan los anillos atascados en el dedo, a mí eso me pone muy nerviosa, pero pasa.
Bueno, pues a ver, ¿a qué gente le ha pasado eso y qué ha hecho con el anillo? ¿Cómo lo ha sacado? Si es que lo ha sacado, a lo mejor sigue ahí después de 40 años.
Bueno, a nosotros nos encantan estos temas de quedarse atascados, ¿eh? También
sí,
te digo.
Por cierto, no solo se quedan atascados los anillos. Hay gente que a veces no puede quitarse un vestido.
Eso lo
hemos visto hace poco con Katy Perry.
Esto te iba a decir.
Y le ha pasado dos veces seguidas. Una con un vestido que llevaba súper ajustado, que no podía sacárselo. No podía, le tenían que ayudar y no podía. Y después en un programa se puso una especie de top de estos que se llevan ahora como de acero.
Ahí sí. También tuvieron que ir los bomberos con la radial.
Sí, con una. Yo creo que estaban con un alicate intentando cortarlo, porque no había manera de abrir aquello. Y no se le había enganchado con no sé qué, estaba ahí como la pobre en la silla, totalmente enganchada. O sea,
que
estas cosas pasan.
Que seguro
que a la gente le ha pasado cosas parecidas.
Pues mira, empezamos con el anillo, que vayan los disgustos que nos da a veces.
Buenas tardes, gente. En el pueblo, cuando fuimos a coger almendra, que tenemos ahí unos campitos, bajando del remolque, mi madre. Se le enganchó el anillo donde se ata la lona con las gomas, que son ganchos que hay en el remolque. Ni para arriba ni para abajo. Total, se busca unos alicates. Ahí te lo ves a él cortándolo. Fíjate. Ya no ha vuelto a llevar anillos. Mira si fue valiente que se lo tatuó. Porque dice, yo sin anillo de casado no me quedo.
Uy.
Venga, gente, que
anda,
tenga un fin de semana.
Qué curioso.
Pues,
no, sí, pero sí. Esto tiene razón, hay actividades con las que tienes que tener mucho cuidado en quitarte los anillos. Mira, los futbolistas les obligan, por ejemplo, a tapárselos con un esparadrapo, no sé si te has fijado. Pero, por ejemplo, si montas a caballo, al coger las riendas puedes tener un problema si estás compitiendo y el anillo se te engancha.
Y
hay muchas actividades que te pueden enganchar el anillo y es que puedes acabar sin dedo, No, ahora no me sale, pero muchas actividades deportivas, por ejemplo, te tienes que quitar los anillos, que puedes tener un accidente grave, Bueno, pues de anillos que se atascan y no salen y tienes que tomar medidas extremas, o incluso ropa que te has quedado ahí embutido o embutida y que no había manera, tú. Pues de esto queremos que nos hablen los oyentes esta tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, Daniel, entonces, mañana vuelas a Nueva York. Has conseguido,
si Dios quiere, otro vuelo, ¿no?
Exacto.
Me alegro mucho. ¿Podemos contar cuál era el problema? ¿Ha habido un problema por algo?
Ha habido un problema de que la ¿no? Que es la aplicación que tienes que hacer, pues
sí.
Que estaba, aunque la había hecho hace varios días, incluso mi mujer la hizo a la vez que yo y se la dieron.
O sea, la hicisteis a la vez y a ella se la dieron y a ti no te llegaba.
Y a mí no me llegaba. Entonces estaba el estatus, ponía pendiente y justo el avión salía a las 10 y a las 18 me ha llegado el correo que dice aprobada.
¿Esto se podrá reclamar en algún sitio? ¿Cómo
pues
es esto?
Eso parece que no es tan fácil. Porque como la agencia culpa a la compañía y la compañía culpa al gobierno de Estados
se
Unidos.
Se tiran,
o sea, que igual tengo que hacer
unos a otros.
Yo contra el gobierno de Estados Unidos, que me parece.
Al final siempre pagamos lo mismo.
Gascón versus
el Departamento de Estado, ¿no?
Sí.
Daniel Gascón, gracias y buen viaje.
Gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad. También al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para. La enfermedad no tiene hora. La terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón tarrina 500 gramos por solo 1,35€ la tarrina.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles.
todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa,
con Yastel,
te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga,
¡ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por 43,95 precio definitivo. Llama al 1510.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Horas. Nos quedan horas para que se acabe la campaña electoral vasca, que ha tenido una primera semana pues muy flojita y estos últimos días ha estado más animada. Ha estado más animada porque el candidato de Bildu, que según las encuestas, cuando teníamos encuestas, podía ganar las elecciones, al menos en votos. Cuando el candidato de Bildu no quiso decir que ETA era una banda terrorista. Y hoy, Ochandiano, lo que ha dicho es que, hombre, que es muy cansino esto de meter a ETA en campaña electoral.
Yo creo que ya es un patrón que se repite. En cada elección siempre aparece ETA, ¿no? Y yo creo que tenemos un trabajo por hacer. Yo me reúno con víctimas de todo tipo. Hay que tender puentes y no cavar trincheras.
Y Sánchez habló ayer sobre esta cuestión, pidiéndole a Bildu que reconozca que ETA es lo que es, una banda terrorista, pero añadiendo que, hombre, eso no significa que él vaya a dejar de negociar y de pactar con Bildu.
Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ETA no fue una organización, una banda armada, fue una banda terrorista. Nosotros vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Este es un gobierno de coalición.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, por decir algo.
¿Por qué? Porque te veo optimista.
Hombre, es que uno diciendo que ya hay que superar lo de ETA y que mejor no sacar el tema. Luego el otro, que pacta con Bildu, con aquellos que no dan el paso de renegar de ETA, amonestando a los que no dan el paso de renegar de ETA por no renegar de ETA, pero luego pactando con ellos. Hombre, es una situación un poco triste. En realidad, desesperanzadora, porque vemos que en el País Vasco puede ganar las elecciones un partido que no reniega de la actividad de ETA, de una banda terrorista.
¿Cómo has visto la campaña electoral?
Pues desdibujada, ¿no? Eclipsada un poco por la gabarra, por el triunfo copero del Athletic de Bilbao. Es verdad que en esta última semana, como decías, se ha animado un poco el asunto, pero casi mejor que no se hubiese animado por la hipocresía, por... Yo creo que tiene mucho sentido hablar de ETA en una campaña electoral para el País Vasco. Primero, porque el origen de Bildu, o de una, por lo menos de una rama de Bildu, es el que es. Y segundo, porque el posicionamiento, la postura de unos y de otros sobre el pasado de ETA, sobre la realidad de ETA, para mucha gente define la frontera entre lo que es votable y lo que es invotable, entre lo que es aceptable políticamente y lo que es inaceptable políticamente. Probablemente el voto de bastantes vascos en esta última se decante el domingo por lo que opinan unos y otros del pasado, o sea, de la actividad de ETA, de sus crímenes y del pasado del País Vasco.
Claro, pero eso significaría, o sea, quien ha estado muy interesado en que se hable de ETA, además del Partido Socialista, por supuesto el PP, ha sido también el PNV, que ha estado muy muy activo, queriendo marcar la diferencia. De hecho, Pradales, en una de sus últimas declaraciones, precisamente insistía en esto que estás diciendo tú, o sea, que ellos siempre estuvieron del lado de los que no eran terroristas.
Tenemos una trayectoria de servicio a este país y de servicio público intachable, y me preocupa que eso se ponga en riesgo. Hay que mirar al futuro, pero la memoria nunca puede ser selectiva.
La memoria nunca puede ser selectiva, o sea que ahora el PNV está reclamando memoria. ¿Por qué?
Pues quizá porque le conviene. O sea, en lo que ha dicho Pradales tiene toda la razón. La memoria no puede ser selectiva, tiene que ser global. No debe adecuarse a la conveniencia de uno, sino a la verdad, totalmente. O sea, pero sí entiendo que puede convenirle en este último tramo, ya ultimísimo tramo de campaña. ¿Por qué? Porque distanciarse de Bildu o mostrar las vergüenzas de Bildu puede animar a determinados votantes que ahora se están planteando votar a Bildu a votar al Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que tiene mucho sentido que el PNV, precisamente el PNV, insista en esto. Es verdad que la trayectoria política del PNV no es precisamente una de arrojo, de valentía, de coraje. Ajá. Yo diría que más bien de tibieza y de tácita complicidad. Quizás sea un poco injusto con el PNV, pero yo lo juzgo más bien así. Pero es verdad que lo que quizá muchos vascos puedan optar por el PNV como mal menor. Frente a la amenaza de que de Bildu, frente a la posibilidad de que Bildu gobierne, pues aferrémonos al PNV, que por lo menos es malo conocido. También es verdad, y hemos de recordar esto, que Bildu ha hecho un trabajo muy notable de blanqueamiento. Ya. De algún modo se ha edulcorado. Se ha intentado hacer asimilable a otros partidos de la órbita. Pues no hay ninguna causa pop a la que no se adhiera. No hay causa como el ecologismo, como el feminismo, como la ideología de género, de la que no participe, en la que no se involucre. Con lo cual es verdad que muchos votantes, quizá obviando el pasado de Bildu, el origen de Bildu, se decanten pues precisamente por eso, por una sintonía ideológica que no tiene nada que ver con el pasado.
Fíjate que eso es lo que ha hecho el IRA en Irlanda del Norte. O sea, el IRA no era igual que ETA, pero ese es el camino del IRA, y han ganado las elecciones.
Claro, y al final uno tiene que asumir que esas causas hoy son muy poderosas y que cuentan con mucho apoyo, y que desgraciadamente somos más desmemoriados, más olvidadizos de lo que deberíamos ser. Ya. No deja de ser trágico, porque la postura de un partido sobre ETA, que no es algo de un pasado remoto, no es, sino de un pasado bastante reciente, debería ser clave y debería determinar el voto de unos y de otros.
Feijóo está bastante comprometido en las últimas horas en la campaña vasca, y parece, me da la sensación de que está buscando voto del PNV.
Hay un cierto complejo de algunos políticos en relación con algunas tendencias políticas que se utilizan en otras comunidades autónomas. Y a mí me sorprende que los políticos vascos tengan un complejo sobre los políticos independentistas catalanes.
O sea, avisando de el peligro de que PNV sea votar por el PNV sea votar por la independencia.
Yo, de todos modos, creo que, si bien meritoria hasta cierto punto este afán de Feijóo, creo que tiene su punto baldío, su punto estéril.
¿Por qué?
Porque la gente, viendo la posibilidad de que Bildu gobierne, no va a asumir el riesgo de votar al PP, que ya es un partido al que las encuestas le pronosticaban el resultado que le pronosticaban. Más bien modesto. Creo que el voto se va a concentrar en el PNV. También tiene su punto desesperanzador esto, que un 75%, según los sondeos, de los votos vayan a ir dirigidos a partidos que no aman precisamente España. Ya. Algunos la odian con más ardor,
sí, pero otros que tú dices con menos. Que pero el voto útil contra el independentismo es el voto nacionalista, dices.
Eso es. El voto poco ideológico o nada ideologizado irá a parar al PNV precisamente por eso, porque la gente lo percibe como un mal menor frente al mal, casi con mayúsculas, que representa Bildu. Yo creo que la estrategia de Feijóo es comprensible, pero me da la impresión de que es estéril.
Oye, vamos a ver, desde prácticamente que empezó la campaña electoral, estamos dando por supuesto que, sea cual sea el resultado, es decir, gane Bildu o gane PNV, gane Bildu en votos o gane Bildu en escaños, es complicado porque el sistema electoral vasco es muy particular, porque las tres provincias tienen los mismos diputados. Estamos dando por sentado que va a haber continuidad, es decir, que va a haber un gobierno PNV con los socialistas. ¿Cuál sería la sorpresa? O sea, ¿qué te llamaría a ti la atención cuando estemos haciendo el programa especial aquí en la cadena COPE el domingo y demos un resultado? ¿Qué tipo de resultado te podría llamar la atención?
Más que el resultado, los pactos posteriores. Todos damos por sentado que gane Bildu o gane el Partido Nacionalista Vasco, habrá un gobierno, si la suma lo permite, si la aritmética electoral, que diría que él lo permite, habrá un gobierno entre PNV y Partido Socialista. A mí lo que me sorprendería mucho es que el Partido Socialista, después, además de lo que hemos vivido esta semana, con las reacciones airadísimas de Pedro Sánchez y otros socialistas egregios, del mismo candidato del Partido Socialista Vasco, que después de todo eso el Partido Socialista decidiese brindar su apoyo a Bildu.
Ya.
A mí es lo que más me sorprendería. También es verdad que esto tiene sus implicaciones nacionales. Yo no sé si la estabilidad del gobierno podría resentirse, si el gobierno podría tambalearse en caso de que, ganando Bildu las elecciones, el Partido Socialista se decantase por apoyar al PNV. Bildu podría desairarse, supongo.
Pero
que con razón.
Pero dice que no tiene prisa.
Bien, pues entonces nada. Supongo que
dices tú que es feo
el objetivo a largo plazo.
Es feo apoyar al segundo cuando el primero es tu socio parlamentario en Madrid.
Claro. Ya. Esa es mi idea. Es verdad que para un votante del Partido Socialista, supongo, sobre todo fuera del País Vasco, es inaceptable que pudiendo ofrecerle el gobierno al PNV, el Partido Socialista se lo entregue a Bildu.
Bueno, pues esto lo contaremos este domingo en el programa especial que haremos aquí en la cadena COPE, y lo contaremos también en la tarde de COPE el lunes, donde se despejarán o no se despejarán estas dudas. Julio Llorente, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Aquí lo contaremos, Pilar.
Por supuesto que sí. Como vamos a contar en unos instantes, ¿qué es la economía colaborativa? Seguro que has oído hablar, ¿no? De algunos tipos como plataformas para compartir coche o las páginas web de intercambio de viviendas tipo Airbnb. Bueno, gracias a los avances tecnológicos y la facilidad de conexión entre la gente, este tipo de economía está creciendo muchísimo en los últimos años. ¿Qué debemos saber sobre ello, sobre la economía colaborativa, y cómo podemos sacar beneficio de ella? Lo vamos a escuchar en unos minutos en nuestro espacio de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes.
La economía colaborativa va más allá del sharing o compartir una moto, compartir un coche, compartir un apartamento. La economía colaborativa pone realmente a los ciudadanos en el eje de muchas propuestas empresariales y permite grandísimas oportunidades de emprendimiento. Y por lo tanto, conviene mucho conocer algunos modelos de negocio y pequeñas empresas que en otros países simples emprendedores han montado desde sus casas con grandes porcentajes de éxito.
Bueno, pues de ello vamos a hablar enseguida con Fernando Trías de BES. Bueno, de esto y de una cuestión más. ¿Tú sabes lo que es el halving de Bitcoin? Bueno, pues no sé lo que es, pero todo el mundo en las redes sociales está hablando de esta cuestión. Así que creo que ya que tenemos a Fernando Trías de BES, economista, escritor y profesor de economía de bolsillo, pues para que nos enseñe, ¿no?, terminología económica de la que algunos estamos desde luego un poquito alejados. Así que sí, economía colaborativa, pero también que nos explique esto de qué es el halving de Bitcoin, que va a tener lugar ya de forma inminente, entre hoy y mañana. A ver qué es esto.
No lo sé. Hambenami Zungangishilana.
Bueno, a ver cuántos dedos de gente se han tenido que cortar. ¡No! Espero que nadie haya llegado a este extremo. Pero hayan sufrido lo suyo, ¿no? Porque los dedos sufren cuando intentas sacarte un anillo que no sale ni de broma. ¿Qué medida extrema has tenido que utilizar para sacártelo? Y si no era un anillo, te pasó a lo mejor con, no sé, unos pantalones de estos súper mega estrechos. Porque ojo con eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dedos y otras partes del cuerpo.
Y si son de piel, ¿no? Es de cuero y tal. Bueno, ya ni te cuento. O vestidos y demás. ¿Qué dice la gente?
Venga, esta es la historia de Rosa y su anillo.
Buenas tardes, gente. A mí también me tuvieron que cerrar un anillo hace ya muchos años, el anular. Pero no con un radial, ¿no? Con una sierra. Pero pasé lo mío, porque la mano, el anillo y aquel trozo de sierra en mi dedo. Así que hay bastantes personas que le pasan, pero bien. Me quedé sin anillo, luego me lo soldaron, me tuvieron que añadir oro, pero ya está. Tengo mi dedito bien puesto.
Menos mal. Y además el anillo se pudo recuperar, que sí, eso es lo importante, ¿no?
Y los nervios cuando ves que el dedo...
Pero, imagínate, yo no sé, serían aquellas sierras, bueno, que sigue habiendo, hay sierras especiales para el acero, tú sabes que son muy finitas, pero lo que ella dice, ponte con la sierra encima del anillo, raca, raca.
Eso tienes que ir a manos de profesionales. Por ejemplo, un joyero, si te pasa esto, pues ahí lo tienes.
Hola, gente. Pues a mí me pasó lo de la alianza. Estaba embarazada y eso de que un día te levantas con la mano hinchada,
claro,
y dices tú, ay, por Dios, que no sale. Y aún por encima te pones más nerviosa porque ves que aquello no sale y el dedo se empieza a poner más gordo y rojo. Y después de intentarlo todo, me fui a un joyero y él, bueno, tienen unas tenacitas, la verdad, con mucho cuidado y mucho trabajo, eso sí, porque el dedo estaba, vamos, como una morcilla. Me lo cortó la alianza y después me la arregló, pero no la volví a poner hasta que di a luz, porque aquello era horrible. Bueno, un besiño, hasta luego.
Ah, yo no sabía, claro, que tiene toda su lógica, que los joyeros tengan herramientas, claro, especiales para este tipo de operaciones, también es verdad. Y también tiene razón esta oyente, tampoco, o sea, si no sale, no sale, pero no te pongas ahí como loca o como loco para arriba y para abajo a darle al anillo, porque si el dedo está ya bastante inflamado, te puedes montar ahí una gorda.
Pues o sea, que si
no,
bastante.
No, es que se te puede hinchar muchísimo, sí. Cuidado con eso.
De todas formas, eso nos decía un joyero, para que llaman a los bomberos, estamos los joyeros que tenemos
este
utensilio, que esta herramienta para precisamente cortar los anillos cuando esto pasa. Bueno,
Porque no se le ocurrió, porque yo, por ejemplo, tampoco, que mira tú, como nunca me ha pasado, claro, pues no he pensado yo que en la joyería pues seguramente tendrán un mecanismo y unas tenacillas o lo que sea, una especie de alicate pequeño para eso.
Efectivamente, mejor que no nos pase entonces. Bueno, en un vestido también te puedes quedar atascada y liar la parda.
Hola, gente. Yo tenía un vestido muy punky con chinchetas por la parte del pecho, por la parte frontal. Un día, al quitármelo por la cabeza, se me enganchó una chincheta en el párpado. Bueno. Yo no podía ni terminar de quitarme el vestido ni volvérmelo a poner porque el párpado se iba detrás. Pues con el vestido por la cabeza tuve que despertar a mis padres porque era de noche para que me ayudaran. Mi padre, siendo médico, se encerró en el cuarto de baño porque no quería saber nada del asunto. Fue mi madre madre, que cogió unas tijeras, me rompió el vestido y luego con paciencia me soltó la chincheta del párpado. En realidad no me pasó nada, gente. Lo único que me quedé sin mi vestido preferido.
Ay, mía,
un besito.
Mía.
Pero bueno.
Lo menos que me hubiera podido imaginar,
pero calla, claro, calla. Efectivamente, esos vestidos tan punkis, ¿no?
Con una chincheta.
Y con tantas chinchetas.
¿Cómo vas a pensar que se te queda ahí en el párpado, eh?
Que además engancharse en el párpado, que también es mala suerte, porque se te puede enganchar el pelo, eso es lo normal. Aquí no se le ha enganchado algo en el pelo, ¿verdad?
Y luego no puede salir. Esa es buena, cuéntanoslo, anda. Por favor, si te ha pasado.
¿En el pelo? ¿Sacarte algo por la cabeza y que se te enganche completamente en el pelo y que no hay manera?
Y que haya que cortar.
Pero bueno, eso, y que haya que cortar, que dices, bueno, por lo menos no tengo que ir a urgencias, ¿es verdad?
Ay, madre.
Porque yo esta chica, vamos, porque su madre tuvo la paciencia.
Sí, mira,
pero
el padre,
si no, yo me planto en urgencias.
Que estaba metido en el baño.
Con el vestido en la cabeza, me pongo un albornoz y me voy a urgencias, por Dios. Es que es el ojo.
Es el ojo, sí. Bueno, en fin, tenemos historias de todo tipo. Esta es la de Ricardo.
Buenas tardes, gente. Yo fui militar en el Ejército del Aire, destinado al Hospital del Aire, y en su momento llegó el hijo de un capitán que se había metido un huesecito de una aceituna en un oído. Y una enfermera allí, una dama que se llamaban, entre la dama y yo, con una jeringuilla de agua templada, empujando agua fuerte, conseguimos que el hueso saliera a flote y poder engancharle. Ella con la jeringuilla y yo con la pinza. Y se lo quitamos, pero finalmente se lo quitamos.
Sangre fría, ¿eh? Hay que tener para hacer algunas cosas.
Bueno, esta cosa, en este caso, sí, sin duda, desde luego. No era una prenda de ropa, no era algo que te pones, pero también tela, ¿eh? ¿Qué cosas?
¿Qué cosas?
Pues nada, queremos más, porque ya veo que de estas historias va a haber muchas a lo largo de la tarde. Empezamos por anillos, pero a saber por dónde terminamos.
Dedos y otras partes del cuerpo.
¿Qué se te queda enganchado?
Ay, madre.
Bueno, el pelo ya verás tú. Notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al SGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las 5 de la tarde.